Estoy muy emocionada esta mañana por esa porción de Torah. He actualizado mi iPad y voy a rearreglar todos mis PowerPoints, así que tengo que redefinir todo. Pero mientras hago esto, quiero explicarles algo que es emocionante. ¿Cuántos de ustedes saben que uno tiene que ver las cosas, lo que la gente dice, en contexto? Algunas personas cortan y pegan y copian lo que otros dicen y no tiene sentido. Por ejemplo, si les digo, si hago este comentario de que no todo lo que está escrito en las escrituras es verdad, todo el mundo va a decir, es una herejía. Pero ¿qué tal si les digo que los religiosos dijeron que Jesús era de samaritano y que tenía demonios en él? Eso no es cierto. Hay cosas que son interesantes en esa, desde ese punto de vista, y les voy a mostrar algo aquí. Esta porción de Torah, estoy tratando de encontrarla porque acabo de arreglar todo. Estamos hablando de Abraham yendo a la tierra prometida. La semana pasada hablábamos que los caldeos, como su hermano Aram murió en los hornos del fuego. Luego encontramos que Tera dice que llevó a Abraham, a Sara, a Lot, y se fueron hacia el norte, a Harán, y donde se quedaron. Y encontramos que Tare muere en Harán, y Abraham se va a la tierra prometida. Todos están familiarizados con esta historia. Entonces, empecemos con Génesis 11:31-32. Acá dice Tare tomó a Abraham. ¿No sería diferente que si dijera Abraham tomó a Tare? Piensen en ese momento. Dice, tomó a Tare, su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos en la dirección a la tierra de Canaán. Llegaron a Canaán hasta Harán, establecieron ahí. Los días de Tare fueron 205 años. Murió Tare en Harán. Si miramos en la diapositiva, Lech Lecha, que significa ve adelante, en Génesis 12:1, donde empieza nuestra porción de Torah, dice, Génesis 11:31-32, Tare tomó a Abraham, Lot, Sara, y salieron, y Tare muere. Y luego vemos que en Génesis 12, que el Señor le dice a Abraham, vete a la tierra que te he prometido. Aquí está Nahor, en Milca se quedaron, Tare muere, Abraham, Sara va a la tierra prometida. Como se ve en la diapositiva, el mapa. Entonces, ¿qué edad tenía Tare cuando murió? 205 años. Cuando Dios le dijo a Abraham que se vaya de su país y de la casa de su padre, ¿le dijo eso en Babilonia, en los Caldeos, o en Harán? Harán. Parece que fuera Harán, pero la Biblia no está cronológicamente escrita. Esto no está en tus notas. Y he añadido más escrituras, pero en español están las notas. En Hechos 7, 2 y 3, cuando Esteban respondió, estamos entendiendo lo que estamos leyendo. ¿Entiendes la pregunta? La pregunta es, Abraham, No fue la tierra
So,
prometida hasta
which
que
is right?
Taré murió o
Was
antes de que
Stephen
muriera.
wrong? And the scripture
Él fue antes de
recorded
que muriera.
his
Pero acabamos de
misunderstanding?
leer
Or was he
en las
right?
escrituras que
And
Taré
we
murió en
misunderstand
Harán
what
y
we're
luego
reading.
vemos en Génesis 12
You
y
see the
dice
conundrum.
que
Now,
12:1 dice, vete
then there's
a, el
something
Señor le dice a
else.
Abraham, vete a tu tierra.
Coupled or
Entonces aquí
here, the
parece
question is, did
cronológicamente que
Abraham not
Abraham
go to the promised
fue
land
después
until
que
Terah
Taré
died or
murió,
before he
está en
died?
Génesis 12. Entonces,
Before he
¿salió antes o
died.
después? ¿Cómo es el
Okay.
asunto?
Now we just read
Miremos
the
el
scripture
mapa.
how Terah died in
Miremos,
Haran and
¿qué, qué edad
Zimran until
tenía Taré
1131
cuando murió?
and December read
305
Genesis 12 and
años.
Now Lord let
Génesis
Abram get away
11,
from your
26
father
dice,
and your
Taré vivió
kindred.
70 años, su padre
So if
Abraham.
we read that chronologically, it looks
O sea
like
que
he
si
lived
Abraham
after
nació
Terah died.
70, entonces
Right?
Abraham fue, tenía
But now
135
somebody
años
said he
cuando
thought
él
he died
murió,
before he
cuando
died.
Taré murió. Y luego que.
Okay, so which is right? Did he leave after or did he leave
Pero
before?
acabamos de
Well,
leer en las escrituras que
let's look at the math.
Abraham
How old was Terah when he
entró
died?
a la tierra prometida a los 70
205.
años.
Genesis 11:26
En
says Terah lived 70 years and became the father of Abraham.
Entonces, Abraham
So
tenía
if Terah
70
conceived
años
Abraham at
y
70,
Tara
Abraham was
no
132
murió
when he
hasta que él
died.
tenía 135 años, Abraham.
And so if he
Entonces, las
went
escrituras
after he
no
died,
están
he didn't get the promise as it was
escritas en
135,
forma
but we can learn
cronológica, y a
scripture.
veces nos encontramos con
But that's
esta
not what
especie
happened.
de
He was 75.
rompecabezas.
Genesis
Otra
12:4
cosa que
says,
se menciona en
So Abram
Génesis
went and the Lord
12:1,
spoke and Lot with him, and Abram was 75 years old.
la Biblia
So if
usa
Abraham went when he was seven, or Abram went when he
las
was 75,
palabras
and Terah didn't
exactas.
die till he was
Dios usa las
135.
palabras, el
Can you
número de
see how
palabras
scriptures aren't always
exactas que
chronological?
necesita. No
And
hay
so
más, no
sometimes
hay
we're
letras, no
confronted
hay
with
palabras que
a
son
conundrum
innecesarias en
or
la
a
Biblia.
puzzle.
Y acá
And we
dice,
have to
vete de tu
learn
tierra.
all of this.
¿Por qué le
Okay,
dice
so
vete tú? ¿Por qué
one
no
big
le
thing I want to
dice
mention in
sal de tu
Genesis
tierra,
12:1.
sal de la tierra? Porque dice,
There's a
vete
how
tú
many of you
de
know
tu
the
tierra,
Bible
de
God
tus parientes, de
chooses
la
the right
casa de
amount
tu
of words.
padre y la tierra.
God doesn't have extra
Y
words for the
también
will
esto
of
ha sido
God. God doesn't use
traducido
store words.
como anda por ti
Every
mismo
word
o
is
para tu
important.
propio
And
beneficio.
yet,
Esto es para
in the
tu
Bible,
beneficio que salga
it says,
de este lugar.
Now the Lord
O
said to
sea,
Abram,
no,
Let
ve
you
adelante,
God
es anda por ti mismo.
Why
Otra
just
cosa
sort of use?
traducida,
Why not
otra
just
forma
get out of
traducida
your country?
puede ser anda para ti mismo.
Why do you say, get you out
En
of
otras palabras,
your country,
anda y
from your
descúbrete a
kindred,
ti
from your
mismo
father's
para
house?
que reconozcas
You know, this could
tus
also come in
habilidades que
handy
todavía no has
later for you.
descubierto, para que descubras quién realmente eres tú. ¿No es eso fascinante?
So in other
Estos son
words,
los
this is not
diferentes
go get
niveles
you, it's go
de
for
entendimiento,
you.
pero hay
There's
aún
another
más.
way of translating this into the
Si les
Hebrew.
digo que se
Because if
salga a
you
un
go
lugar
to you,
cronológicamente, o lógicamente te
in other
diría,
words,
sal
go
de tu
discover
casa,
yourself,
sal
go and
de
order
su
direct
ciudad,
flights,
sal
all
de tu
your untapped
país.
capabilities.
Pero Dios le dice, sal de tu
It will
país,
go
sal de
for
tu
you to
ciudad, sal de tu
discover who you
casa.
really are.
¿Por qué
Isn't that
esta
fascinating? So these are
línea
all
opuesta,
different
este
levels
orden
that you could
opuesto?
get. But there's more.
Muchas veces leemos cosas y nos
If I were
pasamos
telling you to
a
leave
la carrera
someplace
y se nos
chronologically
pasan.
or
Por
logically,
eso
I
que
would
hay
say leave
que
your house,
penetrar,
leave your
compenetrar y
city, leave your
estudiar.
country. But God says, leave your country, leave
¿Cuántos
your
saben que
town,
es
leave your house.
difícil? Es
Why the opposite order?
más fácil
I'm
sacar
just saying,
Egipto
when we look at the Bible, we need to
a
study
los
it, not just read
a
it.
la gente de
Too
Egipto
often
que
we read
Egipto
it
de
and
la
we read
gente.
over
Muy
things
difícil para Dios, porque
that
Dios tiene el libre albedrío.
we
Y
might
es
miss unless
más
we really dig
difícil
in and
sacar Egipto de la gente.
So why the
Miremos
reverse
en
order?
Génesis
I think one of the
10,
fascinating things too,
21, donde estamos.
how many of you know it's
Dice,
easy for
Hashem
God to get the people out of
fue
Egypt,
el padre de
but it's
todos los
hard to
hijos.
get Egypt out of the people.
Y ver.
It's very hard for God
Yo pensé que esto es,
because
pienso que esto es muy
the men has to speak
interesante.
well. It's not so easy to get Egypt out of the
Yo
people.
pensé que vivir fuera era
Let's look at
el.
Genesis 10:21.
¿Cómo es que
It says to Shem, and it
Eber
was
era
his,
el padre
to
de todos los
Shem
hijos de
was the
Eber?
father of all the
Pero acá dice que
children
Shem
of
es el padre de
Eber,
todos los
the
hijos
eldest
de
brother
Eber,
of
Sem.
Japheth. To him also were
Pero si
children
vemos
born.
en Primera de Crónicas 1:24-27,
Now, I think
dice
this is
From Sem,
interesting.
so
When it says Shem was the
Arphaxad, Selah,
father of
y
all the
luego a
children
Eber.
of Eber, I would thought
Entonces él es
Eber was
el
the father of all the children of
gran
Eber.
tatarabuelo. Pero acá
How
dice
is Shem
Sem,
the
el padre
father of
de
all the
todos los
children of
hijos
Eber?
de
I thought
Eber.
Eber would be the father of all the children of
Entonces,
Eber.
¿qué
Well,
significa
maybe, did that
Eber?
mean father was the grandpa?
Eber
No.
significa
As a matter of
pasar
fact,
al otro
if you
lado,
look
o
at First
sea, para
Chronicles
cruzar al
1,
otro lado. Yo
24 to
creo que Eber
27,
fue a
it goes
Canaán
from
antes de
Shem
que Eber Abraham lo hiciera. Yo pienso que cruzó. Es más, si toman la palabra Eber, que está compuesta de la letra Ain, Beit, Resh, si le añade la letra Yud, se hace la palabra hebreo. Eber fue el primer hebreo. Y es de ahí donde viene esa palabra. Donde la palabra hebreo viene. Que significa cruzar al otro lado. Entonces, ¿qué vemos en Génesis 12, 2 y 3? Dios le dice a Abraham, haré de ti una gran nación. Esta palabra significa crear. Dios va a crear algo nuevo. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, dice. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Luego en Génesis 12, 4 y 5, Abraham fue como, tal como el Señor le había dicho. Y aún, pero aún así lo fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Arán.
Then he says, I'm going to bless those that bless you, curse those that curse you, and in you all the families of the earth be blessed. So it says in Genesis 12, 4 and 5, Abram went as the Lord had spoken to him.
O sea, entonces aquí tenemos, él tiene 75 años, Abraham tomó a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado. Y miren esto, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Entonces, ¿qué significa que Abraham tomó a las personas que habían adquirido? Que eran esclavos, sirvientes. Primeramente quiero que sepan, que noten que Abraham, Dios llamó a Abraham y Abraham respondió. Si Dios te llama a ti, vas a levantar el teléfono, vas a dejar que vaya la contestadora automática. Este es el asunto. En algunos versos dice las almas que obtuvieron. La palabra es nefesh. En realidad, estas gente, personas que habían ganado las almas para el Señor, personas que habían ganado para el Señor. Por eso es se va a notar esto más en la historia de Sodoma y Gomorra, donde el rey dice, dame las almas. Es fascinante. Eso se va a entender mejor en esa historia. Entonces, Abraham era un discípulo, un hombre que ha creado discípulos. Es muy diferente ser un evangelista que una persona que crea discípulos. Como Pablo dice, hay muchos maestros, pero pocos padres. O en otras palabras, hay mucha gente que te quiere enseñar, pero muy pocos te quieren cambiar los pañales. Entonces, hay muchas personas que quieren ser jefe, pero no, hay muy pocas personas que quieren cuidar del ganado, de las ovejas. Es más, hace más de 2000 años, los judíos sabios judíos les daban tres cargos a los discípulos. Ellos no estaban interesados en evangelismo, sino en discipulado. Porque en discipulado uno hace una obra mucho mejor que evangelismo. Y quiero mostrar las matemáticas en un minuto. Pero acá hay tres cosas que 3.000 años atrás era parte de la sociedad judía que encargada de ser discípulos. La primera, y acá tengo escrituras también. ¿Quiénes saben que los apóstoles eran judíos? Esto de los apóstoles. Dice, delibera en juicio. Estudia las escrituras seriamente y con diligencia. Entonces, lo primero que se requería en los discípulos es que estudien las escrituras. ¿Qué dice 2 de Timoteo 2:15? Procura con inteligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse retrasan bien a las palabras. El segundo era, levanta a muchos discípulos para que las enseñanzas no se pierdan. Entonces, ¿qué es en 2 de Timoteo 2:2? Y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que serán idóneos para enseñar a otros también, también a otros. Por eso es importante enseñar, discipular a las personas. El otro es, crea un cerco para la Torah. Significa, protege los mandamientos enseñando a los discípulos a evitar comportamientos que los lleve al pecado. Por eso que Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 5:22, absténgase de toda apariencia de mal. O sea que hay que poner una protección. Y lo importante, empezaron a hacer un... El problema es que estos cercos se convirtieron más importantes que las escrituras. Entonces hacía una cerca alrededor de la cerca y una cerca alrededor de la cerca, de la cerca, de la cerca, de la cerca. Digamos que tú naciste como un discipulador, ¿okay? Y desde el momento que saliste del vientre de tu madre, tú empezaste a discipular. No, perdón, un evangelista. Digamos que tú hayas vivido 70 años y cada día tú evangelizabas gente. Tú tendrías, a los 70 años, tendrías 25.550 personas. Esto parece bastante, pero en realidad no es nada. Él hubiese sido hecho mejor trabajo si por 30 años hubiese entrenado a una persona solo un año por el resto de su vida. O sea, una persona que evangeliza a una persona todos los años y que esa persona evangelice a otro. Perdón, discipule. Estamos en lo de discipulado ahora. Una persona que discipula a otra persona y esa persona que discipula a otra. Esta persona tendría en 10 años 512 personas. No suena muy bien, ¿no? Pero miren aquí. A los otros 10 años, si te la pasas una... Si pasas tiempo con una persona discipulándola una vez al año y esa otra y a otra, en 20 años tendrías 524.288 personas. En 30 años tal vez hubieses tenido más de 1.536.000 personas. En 30 años, si cada uno evangelizara un año entero solo a una persona, perdón, no evangelizara, estoy traduciendo mal, discipulara a una persona. Y el problema es que a veces nos pasamos demasiado tiempo evangelizando en lugar de discipular. Y el problema es que no estamos entrenando a las personas para que entrenen a otras. Miremos en Hebreos 11:8-9. Por la fe, Abraham, ¿qué? Yo pensé que la fe no requería ninguna vida. A ser llamado, obedeció, dice. Y luego dice, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra promesa, como en tierra extraña, viviendo en tierras como Isaac, Jacob. Entonces, en otras palabras, él confiaba a Dios. Otra definición de obedecimiento es confiar en Dios. Miren en Hebreos 11:17-18. Dice, por fe, cuando fue aprobado, ofreció Isaac. ¿Saben lo que es interesante? Esta palabra en hebreo ser probado es nisayon. Y lo que es fascinante acerca de esta palabra, prueba, la raíz es nes, que significa milagro. Entonces, cuando estamos siendo probados, es un milagro está tomando lugar ahí. Entonces, tenemos que entender que Esta prueba fue algo milagroso. Vemos que Abraham obedeció, Yeshua hizo todo, todas las obras que Abraham estaba haciendo. Mira, veamos en Juan 8:39-40. Aquí los religiosos líderes decían: Abraham es nuestro padre, dijeron a Yeshua. Y que Yeshua les dijo: si son los hijos de Abraham, ¿ustedes harían qué? Harían las obras de Abraham, pero ahora me quieren matar a mí, que les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Abraham fue salvo por fe, pero él hizo obras. Yeshua en Mateo 5:14-16 dice: ustedes son la luz del mundo, una ciudad situada sobre el monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean que sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre. Buenas obras son buenas, es algo muy bueno. Y es más, si uno no los está produciendo, están en problemas. Miremos en Mateo 7:18. Por los frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da malos frutos. Un árbol bueno no puede producir malos frutos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Pero ¿quién es que decide cuál es el buen fruto y el mal fruto? ¿Quién decide cuál es la buena obra y cuál es no? Miremos en Mateo 7:21-27. Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces declararé: jamás los conocí, apártense de mí los que practican a la iniquidad. Entonces, ¿quién decide si tus obras son buenas o malas? Me parece interesante. No sé si ustedes han escuchado ese de Parkable, que habla de los padres. En Parkable 3:22 hay un rabita, ese es de hace miles de años atrás, de la época de Yeshua. Él estaba en esa época, él entendió eso, y eso es lo que se decía: quien tiene buenas obras queda más grande que sus enseñanzas. ¿A quién se le puede comparar? A un árbol con muchas hojas y pocas hojas y muchas raíces, que no va a ser desraigado del suelo. Pero el otro es el que tiene muchas ramas, pero no raíces. Y cuando el viento viene, lo arraiga de la tierra. En Isaías 51:1-2 dice: escuchen ustedes que siguen la justicia, los que buscan al Señor. Miren lo que dice: miren la roca de donde fueron tallados y en la cantera de donde fueron extraídos. Y luego dice: miren a quién. Abraham. En la poesía hebrea se dicen las cosas, se repiten las cosas una vez y otra, pero con diferentes palabras. Entonces acá dice: Abraham es la roca. Dice: miren a Abraham, su padre, y Sara, los que dio a luz. Cuando él era solo uno, solo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Hay unos de registros históricos de judíos, siempre les gusta decir parábolas. Se dice que había un rey que deseaba construir una casa y construía más y más profundo, solamente encontraba pantano, pero al final encontró piedra, una cama de piedra, una base de piedra, y dice: en esta base voy a construir y hacer las bases. Entonces, y acá Dios dice, ha encontrado. Aquí encontró, aquí lo mismo Yeshua está mostrando esto acerca de Pedro. Pero ¿cuál es, a qué está diciendo, a qué se está refiriendo Petra? La palabra Petra se le considera a Abraham, de donde se puede construir una base. Entonces, cuando Yeshua estaba hablando acerca de esto, cuando Pedro le pregunta, ¿quién eres? ¿Qué soy? Dice, yo soy, tú eres la roca, le dice Pedro. Le dice, sobre esta roca voy a construir mi tejila, que es congregación. Ahora, les voy a mostrar este lugar donde el pastor no lo menciona, pero eso se llama Cesarea Filipi. En Mateo 16:18, aquí está la historia. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, bendito eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ellas. Quiero decirle que los sabios estaban de acuerdo de que Dios creó el mundo en el mérito de una sola persona. Pero un rabí decía que Dios lo creó por el bien del rey David. Y otro decía que por Moisés. Pero otro dice, no, él lo hizo por el bien del Mesías, por amor al Mesías. Y esto es fascinante. Esto también fue enseñado en las épocas de Yeshua. Pero algo quiero mostrarles, dice, y y las puertas de Hades, no dice del infierno, dice, no prevalecerán contra ella. Quiero mostrarles quién ha sido atacado por una puerta. Cuando está hablando de estas puertas, lo que está diciendo es que esas puertas son un cerco que no va a dejar que los muertos van a poder salir. Pero lo que está diciendo es que va a haber resurrección y esas puertas no van a mantenerse cerradas. Entonces, este lugar que están mirando aquí es un lugar donde hubo un templo pagano. Como se veía, como se ve la diapositiva ahora en la foto, y donde aquí hacía un sitio terrible, echaban hacían sacrificios humanos, y si la sangre salía en el agua en la que corría es porque los dioses no habían aceptado ese sacrificio. Muy extraño ritual. Pero cuando se ve esa roca masiva que está sobre atrás, entonces Yeshua está apuntando, está indicando a esa roca y está diciendo, a esta cama, esta roca tan grande de base, voy a construir mi iglesia. Pero lo que es interesante es que él dice, tú eres Pedro. Miremos esto por un momento. Pedro fue un hombre, fue masculino, ¿verdad? Entonces la palabra griega es Petros, pero la palabra Petro es una roca pequeña. Petra es femenina, es una roca masiva, como la roca de Gibraltar. Entonces cuando le dice Petros, le dice, tú eres una roquita, una roca pequeña, y sobre toda esta roca inmensa voy a construir mi asamblea. Entonces uno no construye algo masivo encima de una roquita. Entonces le está diciendo, tú eres una pequeña roca, pero sobre esta roca masiva de acá abajo, Petra, ahí voy a construir mi congregación. ¿Dónde estamos? Vayamos a Mateo. Eso fue en Isaías 51:1-2. Ahora estamos en Mateo. Hemos visto Mateo 16:18. Ahora vamos a Génesis 12:7. Aquí tenemos, apareció el Señor Abraham y le dice, a tu simiente daré esta tierra. y edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Entonces vemos que Dios le hizo esta promesa a Abraham concerniente a su semilla. ¿Qué? ¿Te recuerdan qué edad tenía Abraham? Abraham tenía 75 años. Y le dice la promesa, dice, esta tierra le va a pertenecer a tu simiente. Acuérdense, él tiene 75 años. Vamos a Génesis 13, 14, 17. El Señor le dijo a Abraham, después que Lot se separó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde tú estás haciendo el aquilón, el mediodía, el oriente, porque toda esta tierra te la daré a ti, a tu simiente, ¿para cuánto? Para siempre, por mucho tiempo. Pondré tu simiente como el polvo de la tierra, que si alguno podrá cortar el polvo de la tierra, también su simiente será contada. Levántate, ve por la tierra de lo largo y de su ancho, porque a ti te la tengo que dar. Luego en Génesis 14:17 llega a Hebrón y construye un altar. Lo que luego se ve que toman todas las cosas de Sodoma y Gomorra. ¿Dónde estamos?
Llama
la noche. Okay, se está hablando de la tierra de Hebrón, que es y de un amorita que había ahí. Cuando Sara murió, ella fue a Hebrón y ya los amoritas no estaban ahí. Pero veremos quién. ¿Dónde estamos? Recuerda que Eshco es una persona, son nombres de personas que están. Y estos son todos son los aliados de Abraham, y los amoritas eran sus aliados. Y vemos en Génesis 14:17, y Abraham que se armara el cautivo, armó a sus criados de confianza de su casa 318, y lo siguió hasta ¿dónde? Hasta Dan. Y él se derramó sobre ellos la noche, y sus siervos llegaron hasta Damasco. Y luego trajo todos los bienes también a Lot, su hermano, su hacienda, y también las mujeres del pueblo, y salió el rey de Sodoma a recibirlo. Miremos aquí en el mapa. Acá se ve la ciudad de Dan, y acá está Damasco, como 50 millas hacia el norte. Al norte está Don, al norte del mar de Galilea. Y lo que es asombroso para ustedes que van a Israel conmigo, hemos visto que aquí está la entrada original por donde Abraham pasó para entrar a esa zona. Estas son las piedras de donde Abraham caminó. No las han tocado, simplemente las han limpiado cuando fue a rescatar a Lot. Luego en Génesis 14:18, después de que había traído a todos de regreso, les dice, acá viene Melquisedec, el rey de Salem. Sacó pan y vino, al cual era sacerdote de Dios alto. Una de las cosas interesantes acerca de esto es que Melquisedec no es un nombre, es un título. Significa Melech rey, en Sedec justicia. Aquí está el rey de justicia, el rey de Salem, que es es uno de los nombres también de Jerusalén. Entonces, Melquisedec tenía su escuela de enseñanzas, donde enseñaba al rey, al Dios de Abraham, Jacobo, Isaac. Pero Melquisedec Era Sem, que era el hijo de Moisés. Moisés, Noah. En Salem está su tabernáculo y en Sion su morada. Salmo 76:2. Aquí se está viendo la poesía hebreica que está repitiendo. Salem está su tabernáculo y Sion su morada. En Génesis 14:21, entonces el rey de Sodoma le dice a Abraham: dame las personas y toma para ti, a ti las haciendas. En otra traducción hay: dame los prisioneros, y en otra: dame las almas. Entonces el rey de Sodoma solamente está interesado en las almas. En Génesis 15:4-8, y luego la palabra del Señor viene diciendo: no te heredaré este, sino Eliezer, sino el que saldrá de tus entrañas, aquel que te heredará. Y lo sacó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Miren las estrellas. Se pueden imaginar a Abraham tratando de contar eso. Y le dice: esto es lo que tus descendientes van a hacer. Así será tu simiente. Y creyó en el Señor y se lo contó por justicia. Y le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Y cuántos de ustedes saben que Abraham le creía a Dios? Pero mira lo que es. Entonces Abraham le preguntó: oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Sé que no está justo, pero me dice: ¿cómo voy a saber que esto va a suceder? Abraham tiene fe para creerle a Dios por sus hijos, pero que la tierra él iba a heredar, parece que era demasiado, un milagro demasiado grande. ¿Y qué dice en Génesis 15:9? Dice: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tortola y un pichón. En el verso 12:16 dice: a la puerta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es tuya, donde serán esclavizados, oprimidos por ¿cuánto? Por 400 años. ¿Así dice? Pero yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serán sepultados una vez a vejez, en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo ni cuidar a los amorreos. Rommel tenía relación con amorreos. Amistosa. Entonces, ¿cuántos años estuvieron los hebreos en Egipto? No estuvieron por 400 años. Acá tengo otro rompecabezas para ustedes. No hay en ninguna parte en la Biblia que dice que ellos fueron esclavos por 400 años en Egipto. Pero si ven Hebreos 11:8-9, por fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo del lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde ir. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como la tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. Isaac y Abraham eran semillas de Abraham, y ellos también fueron extranjeros en tierras extranjeras. Fueron extraños en tierras extranjeras. La tierra prometida no era de ellos todavía. Entonces, desde ese tiempo, esa época, esos años fueron incluidos. Es más, para hacer este rompecabezas más divertido, quiero que miren en Gálatas 4:29. Pero así como ustedes, como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu, y también sucederá ahora. Entonces, ¿quién nació de acuerdo a la carne? Fue Ismael. Y de acuerdo al Espíritu fue Isaac. Y si llegamos a Génesis 15, dice, va a ser afligido. Entonces, ¿qué sucede? Ismael afligió a Isaac en la tierra que no era de ellos. No dice que iban a estar 400 años en Egipto. Dice 400 años van a ser extraños en una tierra extranjera y serán afligidos o maltratados. Gálatas 3:17 dice, lo que digo es esto, la ley que vino 430 años más tarde. 400 años, 30 años más tarde. Un momento, ¿es 400 o 430? Hay respuestas para todo esto. Y pueden estudiar estas escrituras. En Génesis 46:8 dice, estos son los hijos de Leví que vino a que van a Egipto. Uno es Coat. No dice que si Coat tenía un año o 50 años, pero dice Coat fue a Egipto inicialmente. Cuando uno mira las generaciones, Coat fue el padre de Amram, que se convirtió en Moisés, que trajo, que hizo nacer a Moisés. Entonces, ¿cómo vamos desde abuelo Coat hasta Moisés? Solamente en dos generaciones, ¿de dónde sacan los 400 años? Si haces las matemáticas, si miras cuánto tiempo murió Coat hasta que tuvo a Amram y cuántos años murió Amram hasta que nació Moisés, no llegan a los 400 años. Entonces, cuando se está mirando las líneas de nacimientos, no hay 400 años ahí, porque ellos no nacieron el día que el padre moría. Entonces, Coat hubiese vivido por 200 o 150 años. No es cuando Amram nació. Entonces, lo que es interesante es que sabemos esto. ¿Qué edad tenía Abraham cuando entró a la tierra prometida? 75, lo acabamos de leer. ¿Qué edad tenía Abraham cuando Isaac nació? 100 años. Entonces, ¿cuántos años? Son 25. Entonces, si tomas... Entonces, si se sustrae, si se ve en Génesis 21, dice, cuando el niño nació, fue destetado, Abraham hizo un banquete, pero Sara vio que el hijo Agar egipcia le había dado a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Entonces, este es el principio de los 400 años, desde él. Isaac fue la primera semilla que fue afligido, maltratado. ¿Y cuándo fue que fue destetado? De acuerdo a las leyes, se les permitía dar de lactar hasta los 5 años. Pero sí. O sea que los 400 años empiezan desde el día que Isaac es destetado hasta el día en que sale de Egipto. Entonces es 430, es solamente 230 en Egipto. Entonces, ¿cómo se pone todo junto? Y esto es estudiando y investigando, escudriñando las escrituras. Nos divertimos y encontramos todas estas respuestas. Génesis 15:17-18, se puso el sol, hubo oscuridad, y aquí un horno de humo, una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades. Aquel día hizo el Señor pacto con Abraham diciendo, a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río Grande o río Eufrates. ¿A ustedes les gustan los rompecabezas? Estuve conversando con un amigo y estamos mirando todas estas escrituras y poniéndolas juntas, las fechas y todo. Me encanta estudiar. Y luego Isaías. aquí del horno que una antorcha que pasa entre las mitades. Esto es fascinante. Isaías 62:1. Por amor de Sion no caeré y por amor de Jerusalén no me estaré quieto hasta que salga la justicia como resplandor y su Yeshua se encienda como antorcha. Salvación o Yeshua es en hebreo. Se encienda como antorcha para que pase por las partes, por las dos partes. En Génesis 16:1 traía mujer a Abraham, no la había dado a un hijo alguno, pero ella tenía una sirva que se llamaba Agar. El nombre de Agar se significaba la extraña. Y por eso acá dice que tienes que amar al extraño. En Génesis 13:14 dice, Agar llamó al nombre del Señor, le dijo, tú eres el Dios que ve. Estoy viva con vida después de ver a Dios. Y por eso este lugar se llama Beer Lahai-Roi y está en Beret. Aquí, ¿puede alguien ver a Dios y sobrevivir? Y dice, yo he visto a Dios y sobreviví. Génesis 16:16, Abraham ya tenía 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Entonces, ahora, cuando el Señor. Luego Abraham ya tiene 99 años, en Génesis 17:1-4. Yo soy Dios poderoso, anda delante de mí, dice el Señor, y sé perfecto, estableceré un pacto contigo y te multipliqué de gran manera. Entonces Abraham ¿qué hizo? Se prostró sobre su rostro y Dios le habló. En cuanto a mí, ahora mi pacto es contigo y serás padre de multitudes de naciones. Y luego dice, en el verso 5:8, dice, ya no será tu nombre y ahora serás Abraham, porque te he puesto como padre de muchedumbre de gentiles. Te multiplicaré mucho. Y voy a hacer un pacto contigo por alianza perpetua para siempre, a tu simiente, a ti te daré todo tu simiente después de ti, la tierra, tus peregrinadores y todo será les dará por Dios. Cuando Dios dice aquí, Dios dice porque esto es para siempre y cortar la tierra por paz no va a funcionar. Lo estamos en Gálatas 3:16. Las simientes, cuando habla de las simientes, está hablando del Mesías. En esta escritura, en Gálatas 3:16, dice, entonces, cuando se trata de dividir la tierra del Señor, se está tratando de quitar su herencia del Mesías. ¿Quiénes somos nosotros para hacerlo? ¿Quién es nadie? En Génesis 17:9-14, dice, guardarás mi pacto y tu descendencia por generaciones y luego habla de la circuncisión. Y aquí cambia el nombre de Sara. En 15:17, se llama Sarai, la bendeciré y también le daré a ella hijo, la bendeciré. Y luego Abraham se rió. Y luego Sara. Pero ¿por qué es que Sara estuvo en problemas por reírse, pero no Abraham? Él dice entonces, cayó su rostro, se rió su corazón y dice, hombre de 100 años ha de nacer un niño y Sara de 90 ha de dar a luz. ¿Quién ha escuchado acerca de caísmos? Acá está en Génesis 13, se ve. Todavía no estamos ahí. De reír, la palabra reír, el nombre de reír, cuando se ríe. La letra Said y la letra Kuf. Y la letra Said tiene un equivalente de 90 y Kuf 100. Pero la palabra el nombre de Isaac tiene una hey en el medio. Y cuando se pone el nombre completo de Isaac, como se ve en la pantalla en ese momento, es una persona de 90 años, una de 100, produce vida, porque la letra het significa vida. Es más fascinante. Eso es gracioso. Pero antes que vayamos a esto, vamos a ir a otra cosa. Hay tanto que aprender. ¿Quién ha escuchado acerca de los caísmos? Miremos este caísmo aquí. Noten cómo se ve. El caísmo, por lo general, indica está apuntando al medio. Entonces empieza en Génesis 17 en el 3 y termina en el 17 cuando se postró sobre su rostro. Entonces empieza en el 3 que se postró sobre su rostro y termina que se postró sobre su rostro. Luego que va a ser muchos padre de muchas naciones, Sara se vuelve a la madre de muchas naciones. En el 5 se cambia el nombre de Abraham, en el 15 se cambia el nombre de Sara, en el 16 va a ser fecundo y muchas naciones, 14 ese es un pacto, establece el pacto conmigo, el pacto del 13, y seré tu Dios para ustedes, y se será. Pero tienen que ser circuncisados. Luego seré Dios para ustedes. Será mi señal, la señal de mi pacto con ustedes. Les daré a ustedes descendencia. Serán circuncisados otra vez. Luego dice, yo seré Dios para todos ustedes. Serán circuncisados. Y al fin, en el medio, en el nuevo, guardarás mi pacto tú y tu descendencia. En el 10, guardarás mi pacto y tu descendencia. Este es el... se convierte en el foco de todo el caísmo. La clave aquí es la tierra. Acá dice, le daré a tu simiente a la tierra, a tu semilla la tierra. Entonces el mensaje es los hijos, la tierra, los hijos y todo. Pero aquí depende del pacto de circuncisión. Por eso que Joshua hizo que se circuncidaran antes de entrar a la tierra prometida. En Isaías, Dios está poniendo nombres a Isaías 40:27-28. No. 40:26, donde está hablando que Dios creó de todos y le puso nombre a todo. Y todo es muy importante, a todo le pone nombre. Imagínense lo importante que ustedes, que nosotros somos, de habernos dado un nombre propio. Luego Isaías 40:27-28 y ahora estamos en Isaías 40:31. Tú eres la semilla de Israel y los llama mis amigos. Luego el 41:10-13, muy, muy interesante, es, no temas que yo soy tu amigo, no desmayes que no soy, yo soy tu esfuerzo, siempre te ayudaré. Y te sustentaré con los dioses que me dijiste. Y luego Juan 8:56-58 dice, Dios está diciendo como tu padre Abraham regocijó esperando ver mi día. Y él lo dijo, y lo vio y se alegró. Entonces Yeshua dice, antes de Abraham, venga asistencia, yo soy. En verdad les digo, antes que Abraham naciera, yo soy, dijo Jesús. En Juan 8:49-52, Yeshua dice, no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y ustedes me deshonran a mí, pero yo busco no busco mi gloria. Hay uno que busca justicia. En verdad les digo que alguien guarda mi palabra no verá más la muerte. Y por eso le dijeron, ahora sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices, si alguien guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. Quiero cerrar con el nuevo mes de Heshbon. Y adivinen de qué tribu es de Heshbon, la tribu de Manasa. Lo interesante acerca de Heshbon es en Primera de Reyes 6:38, en el año undécimo del mes de Bul. Heshbon es el mes octavo. Y también tenía otro nombre, se le llamaba el mes de Bul. Cuando, ¿en qué mes cayeron las lluvias de Noah? En el mes de Bul, el mes de Heshbon. Sale de la palabra Mabul, que significa diluvio. Ellos sabían cuando la lluvia vino. Y eso significa, Bul significa diluvio. En la Primera de Reyes 12:32, Jeroboam instituyó una fiesta en el mes octavo. Es el día del mes como la fiesta que hay en Judá y subió la torre así, donde se hacían sacrificios de becerros. Y se sabe que Manasa. El mes pasado fue Efrón y ahora es Manasa. ¿Saben ustedes que Efraín y Manasa son los primeros que se llevaron bien, hermanos que se llevaron bien en la Biblia? Tuvimos a Abel, Caín, Abel, Ismael, Isaac, Jacobo, en Esaú. Todos no se llevan bien, pero esos se llevan bien. Pero dicen que Manasa era superior en las cosas del mundo, pero eran cosas buenas, y el otro en las cosas espirituales. Pero cuando recuerdan cuando Jacobo cruzó sus manos, él para bendecirlos, él hubiese podido decir cambie de lugar, pero el hecho de que lo dejó a Manasés en el nombre al lado derecho, y aunque cruzó los brazos, nos dice que fueron cosas muy grandiosas acerca de Manasa. Por eso que lo dejó al lado derecho. Se dice que Manasa tuvo mucha enseñanza de la Torah, también como espiritual. Por eso que cuando piensa en Manasa, tenía una tribu que fue con Rubén y Gad, pero en ningún lugar dice la Biblia que los escogieron. Moisés le dijo a la tribu de Manasés que vayan para allá, y porque ellos querían que tuvieran enseñanzas de Torah. Por eso que Manasés tuvo mucho conocimiento de Torah, Manasés, como Moisés. En número 32:33 dice: entonces Moisés dio a gadaditas y rubenitas la medida de la tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Seón, reino de los amorreos, y el reino de Og, la tierra con sus ciudades, sus territorios y las ciudades de la tierra circunvecina. And to the children of Reuben, and then it says, and to the half tribe of Manasseh, the son of Joseph. Si necesitan oración, por favor, se acerquen. Estamos aquí para ustedes. Albino McKenna, Padre nuestro, Padre, Dios nuestro. Te damos gracias porque nos salves a cada uno de nosotros, a nuestros corazones. Aún ahora que estamos en el mes de Heshbon, del diluvio. Y oramos, Señor, que haga un diluvio, una lluvia de justicia que caiga sobre nosotros. Queremos estar sobre tu lluvia y jugar y sentir tu lluvia sobre nosotros. Hablemos nuestros oídos. Abre nuestros oídos en el nombre de Yeshua. Amén. Bendito seas el Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has dado este mandamiento para que nos acerquemos más a ti. Oro, Señor, para que tenemos una relación especial con tus mandamientos, para acercarnos más, porque tú quieres que nos acerquemos más a ti, que nos unamos a ti para este trabajo que tú estás haciendo en la humanidad, pero por nosotros, para dar buen fruto. Eres tú el que mide cuál es el buen fruto y cuál es el mal fruto. Y queremos producir frutos porque somos tus hijos. Y nos dijiste que seamos bendecidos y que seamos fructíferos y que nos multipliquemos. Que hagamos discípulos de todas las naciones. ¿Quieres que hagamos discípulos de todas las naciones? Ora por cada nosotros. En mucho sentido que tome esa responsabilidad y encuentre a esa persona que está cerca de ti para acercarnos. Para acercarla a ti y discipularlas y ayudarles para multiplicarse, a levantar un discípulo. Haz esto, Señor, mientras tú pones tu nombre sobre nosotros, así como le diste el nombre de la letra G a Sara y Abraham, y ellos se convirtieron, se multiplicaron y son fructíferos. Y tú quieres poner nuestro nombre y que cada uno de nosotros encontramos que este sea nuestro año más fructífico, donde traigamos frutos de arrepentimiento, de acercarnos de ti mientras tú pones tu nombre sobre nosotros, basado en lo que le dijiste a Moisés que le dejaron. Y para Rejeja Adonai para Ishmaeja, y a Er Adonai para Dabileja Vijuneca. El Señor te bendice y te guarda. El Señor hace resplandecer su rostro sobre ti y te da gracia. El Señor levanta su semblante sobre ti y te da su paz en ese maravilloso nombre. Gracias y vayan en paz.